Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
This episode is brought to you by Castor and Pollux, maker of America's number one organic pet food, Organix. Look for their newest line, Pristine, the only complete line of pet food made with responsibly sourced ingredients. Learn more at heritageradionetwork.org/pets.
You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network, broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
Redonda, suprema y celestial sandía es la fruta del árbol de la sed. Es la ballena verde del verano. Oda a la sandía de Pablo Neruda.
Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Buen Limón Radio. Yo soy Diego Senior.
Y yo soy Mariana Velázquez. Y hoy les vamos a pedir que por un instante cierren los ojos y se transporten a 1954. El lugar, la Ciudad de México.
Más exactamente, el Paseo de la Reforma.
En la esquina de la calle José María La Fragua está el restaurante Sanborns, en el cual se despliega el gran mural llamado La Naturaleza Muerta, la más reciente obra del maestro Rufino Tamayo, comisionada por los dueños del lugar para decorar el comedor.
Esta obra está hecha de dos vertientes artísticas que parecen opuestas, Mariana, pero que sin embargo son contemporáneas. El mural representa el primitivismo del arte precolombino y lo contemporáneo del arte moderno. Imaginémonos esas conversaciones en Sanborns.
Hay que gozarla más.
Casi que puedo oler esos taquitos al pastor Diego.
Qué delicia, ¿no?
Imagínate que la historiadora Graciela Mejía González describe este bodegón fantástico compuesto por una mesa sobre la que hay 12 tajadas de sandía, 14 manzanas sobre un platón o frutero y al lado de una copa otra manzana aislada de las demás. Esta manzana es la clave de todo el cuadro. Esta manzana se encuentra en el punto áureo. Es el equilibrio del cuadro y parece tan indefensa, tan solitaria. La copa está sobre una charola azul y al lado de ella dos botellas de vino. Estos objetos se encuentran cercados al frente por los dos respaldos de sillas del alambrón. Al fondo va un rojo naranja para las luces y hasta un tono casi violeta, pasando por unos tintes azules al centro del cuadro.
Nos acompaña en estos momentos también y en este viaje hacia la sandía una guitarra muy sabrosa, una guitarra de un invitado que viene de otra parte de América Latina en esta edición de Buen Limón Radio. Y quisiera saber, antes de que siguiéramos adelante, tu nombre.
Mi nombre es Eric Kurimski.
Eric, bienvenido a este viaje a la sandía. Acompáñanos un poco por América Latina con tu sonido. belleza. Por 32 años, las sandías, Mariana, Eric y audiencia permanecieron en este sitio hasta que en 1986, por invitación del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, pasó a formar parte de la exposición en homenaje nacional a Tamayo, a Rufino Tamayo, obviamente, por sus 70 años de creación artística. Los murales fueron desprendidos por personal del Instituto Nacional de Bellas Artes, Mariana.
Bueno, pero es que además, al realizar todas las pruebas de color y deterioro, encontraron una gran capa de grasa que cubría la pintura. Las meseras del restaurante contaban que ellas, si había algún salpicado en el mural, con el mismo trapo que limpiaban la mesa, pues limpiaban la pared. Y esta capa de grasa protegió la intensidad de los pigmentos y los colores durante tantos años.
Bueno, tanto que el mismo Tamayo dijo, sí, esos son mis colores, es decir, esa grasa son mis colores. Y de hecho, hablando de los colores de la sandía, el verde y el rojo y el blanco, colores también de la bandera mexicana, el maestro Tamayo se torna muy apasionado y muy exacto. Oigamos una voz de una entrevista que hizo antes, obviamente, de su muerte.
El verde que uso para pintar esa figura, ¿tiene alguna relación con el rojo que yo uso en otro objeto que en la naturaleza no es rojo? Porque estoy haciendo una composición que es muy personal mía sobre la superficie que es el cuadro. Quiere decir que rompo con la coloración que vemos en la naturaleza y que estoy haciendo mi propia coloración.
Le gusta irrumpir, le gusta romper, le gusta que no lo agarren al cliché latinoamericano. Y de eso vamos a hablar, de hecho, más adelante con una invitada muy interesante que tenemos.
Además es que, claro, hablando de estos colores que el maestro Tamayo se refiere, Guerrero y Uribe, que fueron los que inspiraron, básicamente los que diseñaron la bandera mexicana, se dice que se inspiraron en los colores de la sandía, como ese corte transversal. Queremos justamente hablar de las sandías y el mural de Tamayo y de la identidad mexicana con Paola Mendoza, editora y creadora de la revista gastronómica Hoja Santa de México. Hola Paola, gracias por estar en Buen Limón Radio desde México DF.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, es un placer hablar con usted. Paola, cuéntenos, ¿tuviste el mural dentro del restaurante Sanborns?
Ya lo habían pasado al museo, yo nunca lo vi ahí.
Ok, ¿pero era algo de lo que se hablaba o siempre estaba en el fondo del lugar?
Pues mira, yo creo que pasó un poco más bien lo segundo, y creo que las piezas de Tamayo retomaron como mucha importancia y fueron otra vez relevantes en el momento en que subastaron por millones de dólares en Sotheby's, que es mucho lo que termina pasando pues con mucho del arte, ¿no? De pronto se olvida hasta que de pronto vuelve a ser relevante cuando se paga una suma estratosférica por la pieza, más porque la pieza se vendió fuera de México.
El dinero siempre sacando el arte, ¿o no? Pero cuéntanos algo, ¿sí es cierto que la sandía es una fruta ejemplar de México?
Si me preguntas a mí, y como que también lo pregunté en la oficina, nadie pensaría como en la sandía como un símbolo mexicano, ¿no? Creo que fue más como, no, creo que hay como varias cosas que hicieron que fuera relevante en las pinturas como de Frida y de Diego y de Tamayo. Y entonces, hablando de artistas que amaban tanto a su país, pues de pronto hace como sentido que esa fruta tuviera otro simbolismo y dejara ser solo fruta, porque es los colores de la bandera mexicana, ¿no? Creo que mucha de lo que sucede con la sandía, más que sea como un símbolo, sino creo que fue más el resultado de las obras de estos artistas.
Bueno, pero vamos al grano con los artistas entonces. ¿Tienes algún ejemplo que quizás quieras desarrollar sobre esta teoría?
Por ejemplo, la obra de Frida, de Viva la Vida, que usa las sandías, fue la obra que pintó muy poquito tiempo antes de nacer, de morir. Tamayo era un pintor que en el momento en donde todo el mundo retrataba como el muralismo de la situación real que por la que cruzaba México, él trataba de representar lo bueno. Yo creo que hay muchísimo simbolismo a través de su arte que logró que la sandía terminara siendo a los ojos, yo creo que más externos que nuestros, porque te digo que yo me lo replanteé y lo cuestioné como en la oficina, como una discusión, y como que fue salió esta parte, pues sí, claro, más bien fue al revés, fueron los artistas, y la otra parte es, pues sí, es una fruta muy colorida, coincide que tiene los colores de la bandera mexicana.
Pero entonces sí tiene los colores de la bandera mexicana y por ende entonces sí es una parte de la cultura mexicana.
Pues mira, yo creo que cualquier elemento que sea folclórico como per se o por el colorido tiene como cabida en esta parte de la cultura popular mexicana, que es muy folclórica y muy colorida y hace alusión como mucho a momentos divertidos, a momentos agradables, a momentos irónicos, ¿no? Porque igual que está la pandilla, está el borracho. Son como elementos y símbolos con los que nos, de alguna manera nos autodefinimos los mexicanos.
Bueno, Paola, pues ha sido un placer tener esta corta conversación contigo. Espero que podamos seguir hablando con la revista Hoja Santa. Un abrazo para ti desde Buen Limón Radio.
Muchas gracias, te mando un beso.
Bueno, desde México vemos entonces esa cercanía y me encanta con los colores de la bandera y los colores de la sandía. Nuestra invitada Mariana estaba mencionando la obra de las sandías de Tamayo. Esa obra fue hecha en el 57 y se llamó Sandías y Naranja. Perteneció en un momento a la colección privada de Audrey Hepburn, nadie menos ni nada más, que me parece fascinante. Increíble. Una fotografía que tiene Sotheby's en el momento de hacer la subasta, una fotografía del lugar en donde ella tenía guardado ese cuadro, era un cuarto absolutamente rosa. Me acordó al arquitecto y al color que tanto te fascina, Mariana. Esa obra, Sandías y Naranjas, se subastó por $2,292,000 en el 2016, hace no tanto. Y su presentación, la del cuadro, encontramos una perspectiva más a la sandía y su influencia en el arte de nuestro continente. Así la presentó Sotheby's en su momento.
These three watermelon slices, now consecrated symbols of Mexican national identity, seamlessly float on a sea of inescapable engulfing color. Not only are watermelons native to Mexico and a commonly consumed fruit, but also their inherent colors, green, red, and white, bring to mind the Mexican flag. Watermelons are also a personal symbol for Tamayo, who as a young man helped his aunt sell tropical fruits at one of Mexico City's largest markets.
Bueno, entonces, ¿sí es una representación del quehacer mexicano y de la vida mexicana o no?
Pues es como preguntar qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sabes?
Exacto. Pues nos despedimos de este segmento de Buen Limón con el placer de y la expectativa de poder hablar con nuestro invitado y nuestro guitarrista 100% gringo, pero de amor y de alma peruana. Eric, despídenos en este momento, ya hablaremos en el siguiente segmento. Despídenos con una tonada que te llegue, que sepa a sandía.
This episode is brought to you by Castor and Pollux, maker of America's number one organic pet food, Organix. You put a lot of care and thought into what you eat. After all, you're a food radio listener. That thoughtfulness goes hand in paw with how you feed your pets. Purposeful pet food doesn't happen by accident. Castor and Pollux scours the earth to carefully select the best organic and responsibly sourced ingredients. New Pristine from Castor and Pollux is the only complete line of pet food made with ingredients that are responsibly raised, caught, or grown. Feed your dog or cat the new standard, like grass-fed beef, wild-caught fish, and vegetables grown without synthetic fertilizers or chemical pesticides. Pristine from Castor and Pollux. Purposeful pet food. Learn more at heritageradionetwork.org/pets.
Gracias por estar en esta edición de Buen Limón Radio desde Roberta's Pizzería en Williamsburg. Mi nombre es Diego Senior.
Y yo soy Mariana Velázquez.
En este segundo segmento nos acompaña y la dulcísima guitarra, como lo hizo también en el primero, de Eric Kurimski, con quien vamos a hablar en un momento. Pero hemos estado haciendo un viaje especial para este programa, un viaje sobre la sandía, que para muchos en Bogotá también le dirían la patilla, pero eso es algo para comentar.
Sí, la verdad es que el término patilla es más venezolano, pero hay regiones en Colombia en las que se le dice patilla. Y bueno, en algún otro momento mi hermano, nuestro productor, tiene un cuentazo sobre la patilla.
Buenísimo. No, nos lo va a hacer en algunos momentos. Pero quiero preguntarte, Mariana, si sabes la relación entre Frida Kahlo y esta bellísima canción. Famosísima la canción, Mariana.
Famosísima.
Y famosísima Frida Kahlo. ¿Qué tienen que ver? Oiga, hagamos un segundo a ver si los oyentes la reconocen. Es imposible que no la reconozcan.
No toques más para no ponernos en problemas de derechos.
Cuéntanos, ¿qué tiene que ver Coldplay con Frida Kahlo?
Pues imagínate que esta canción fue inspiración de ese bodegón con la sandía cortada a la mitad, en el que Frida talla las palabras "Viva la vida". Y fue lo que inspiró el título de este álbum.
Ok, increíble.
Que por cierto, tiene tonadas dedicadas a los misionarios religiosos. Here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing.
La caballería romana, en efecto.
La caballería romana. Es que mira, para artistas como Frida Kahlo, como Diego Rivera, las frutas representan en sus bodegones y pinturas un símbolo de sensualidad, de erotismo e incluso hasta posturas ideológicas y políticas que tratan de imponer una visión universal. En un óleo de Frida ella pinta estas sandías que te digo, pero es que significaba mucho más. Como decía Paola Mendoza Hoja Santa, es una pieza que pinta muy poco tiempo antes de morir.
El bodegón en la historia del arte colombiano tiene tal vez en Ana Mercedes Hoyos uno de sus exponentes más notables. Sin embargo, es muy interesante el tipo de aproximación que Ana Mercedes tiene con el bodegón, porque particularmente para hablar del caso de la patilla, su aproximación al bodegón no tiene nada que ver con la fruta, o la aproximación inicial no tiene nada que ver con la fruta, ni con el Caribe, ni con temas etnográficos, que después la obra un poco se centró sobre ello, sino sobre la estructura netamente formal. A ella le captaba, o sea, le interesó muchísimo y ahondó mucho en la estructura formal de la patilla, en los cortes que tenía, en su potencial geométrico, en la manera en que se disponía como una de las piezas centrales en cada una de estas palanganas de frutas. Así que es muy interesante cómo desde el punto de vista formal y netamente de análisis de color y forma geométrica, ella empezó a meterse en un mundo que terminó siendo muy vasto y desarrollando cantidad de reflexiones luego ya etnográficas sobre todo el enclave de San Basilio de Palenque.
Esta es la voz de Carlos Hurtado, director de la Galería 980 en Bogotá, quien trabajó con la maestra Ana Mercedes Hoyos en sus últimos años de vida. Es que la sandía sigue siendo un símbolo de cotidianidad, tropicalismo y una oportunidad de color. Y lo que dice Carlos es fascinante, ¿o no?
Sí, me encanta que él también, lo que decíamos antes sobre nuestro productor y tu hermano, que la patilla, se le dice patilla en el centro, pero en otras partes se le dice sandía. El cuento de tu hermano es rápido, voy a intentar contarlo yo.
¡Ay!
Porque no lo tenemos en estos momentos. El cuento es el siguiente. Él llega a pedir en la costa, estando de vacaciones o trabajando con gente en la
playa, trabajando
con Cajoyalí, que es un campo de entrenamiento para jóvenes, y llega y dice a la costa, como entendiéndose como con un costeño, él siendo del centro del país, oye, dame tres patillas, por favor. Entonces le contesta el costeño, el hombre de la costa, al hombre del centro del país, en su muy acento costeño, lo siguiente.
La patilla es lo que te tomas pa'l dolo. Aquí se dice sandía.
O sea, patilla de pastilla, que es la palabra en español. Espero que la gente en América Latina nos entienda un poco. Es graciosísimo, en todo caso.
Pero bueno, volviendo al tema de la maestra Ana Mercedes, ella representa a las mujeres de la comunidad afrocolombiana de San Jacinto de Palenque, pintándolas con sus faldas fabulosas, coloridas y llenas de sensualidad. Y además hay una simbología del cuchillo que corta la fruta, símbolo de seducción. Fascinante, fascinante, fascinante.
Eric Kurimsky es un americano sin raíces latinoamericanas, pero yo creo que tiene un aire latinoamericano. Bienvenido a Un Limón Radio.
Gracias.
Cuéntanos por qué. ¿Por qué Perú?
Porque esa es una historia larga, pero bueno, les voy a contar que cuando estuve en la universidad y no sabía nada de español ni nada, estuve estudiando música. Y conocí a una amiga que se llama Elena. Su mamá era peruana y como yo estudiaba guitarra, me decía, Eric, tú tienes que escuchar la música peruana. Me dice, ¿y por qué? Porque en Perú la guitarra es el instrumento del país. En todos lados tocan guitarra y es hermoso, tienes que escucharlo ya. Bueno, 2 años después, por fin, me dio un disco de música peruana y me enamoré de un ritmo que se llama landó, que es un ritmo de la costa de Perú. Y ya después seguía investigando más y más y encontré un nombre y un número de teléfono de un maestro que se llamaba Carlos Jaire, que él vivía en New Jersey en ese tiempo.
Sí.
Y le pedí a mi amiga, por favor, llámalo, que quiero tomar clases.
Bueno, pero entonces hablemos de la amiga.
Sí. ¿Cómo?
O sea, hablemos de tu amiga.
Ah.
¿Es una amiga amiga o es un amor...?
No, es una amiga del alma, ya. Yeah, okay. Yeah. O sea, amiga, ya. Yeah.
Porque América Latina usualmente enamora a través de sus mujeres.
Eric, ¿en qué año fuiste por primera vez a Perú?
En 2002.
Ok, ¿y desde ahí vas con alguna frecuencia?
Sí, bueno, ya por los primeros como 3 años iba... todo el tiempo. Me iba por 3 meses, después volví a Nueva York, después otros 2 meses, después volví, después ida y vuelta, ida y vuelta. Y ahí me casé, me casé en Lima, después viví en Nueva York un rato, me divorcié, y ahora ya, o sea, ahora estoy yendo a Perú casi todos los años, por lo menos.
Bueno, y... la vida de un norteamericano en América Latina me fascina por eso, pero la vida a través de la música es mejor. ¿Qué músico inspira la guitarra de Eric?
¿Qué músico?
Sí.
Ah, wow. Bueno, siempre fue una tremenda inspiración mi maestro Carlos Jaire, que bueno, hace 5 años falleció. Tenía 80 años.
¿Un virtuoso?
Sí.
Un virtuoso de la guitarra.
Sí, un destacado maestro. Bueno, yo cuando... O sea, yo estudié con él por 6 meses más o menos. Y ya no sabía quién era. Nada más que fui a su casa, ya me daba clases. Yo hablaba poco español y él no hablaba inglés. Entonces todo así como que tratando de comunicar. Y ahí cuando fui a Perú por primera vez... y Carlos me dijo, ya, llama a esa persona, otra persona, ya. Entonces, cuando llamé, me dijeron, ¿tú conoces el maestro Jaire? Entra, ¿cómo está el maestro? Y yo ahí me di cuenta que quién era él.
Duro.
Sí.
Sí.
Me encanta que cuando empiezas a hablar apasionado, sale el peruano. Sale el peruano. ¿Comida favorita del Perú?
Ay, 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 qué
difícil, bueno. ¿No? Muy
es difícil. Bueno, lo que pasa es que acabo de llegar de Perú hace 2 semanas y comí de todo, pero me encanta el lomo saltado, el tacu-tacu, el ceviche, el tiradito, la causa.
Bueno, ok, ya. Yeah. No, ya, o sea, ya no podemos, ya algo, me dio hambre.
¿Hay algo que no te guste de la cocina peruana?
Bueno, digamos, el cuy no me gusta.
Ok, entendible.
El cuy. ¿Qué sí. es el cuy, Mariana?
No, pues es un roedor chiquito que se asa. Sí.
Pues, ¿a possum? ¿Es that en
no,
inglés?
No,
it's
no,
like
no.
Guinea pig.
Ah, guinea pig.
Yeah. Okay, okay.
Esta mañana vimos un possum en 6th Avenue yeah. and 11th Street.
Bueno, hemos hecho un viaje fabuloso y gracias, Eric, por estar con nosotros
gracias.
En este episodio de Buen Limón Radio. Mariana, despidámonos también recomendando una obra de arte de Sandías. Estoy viéndola enfrente mío. Hand-painted reproduction of still life with watermelons. Se llama en inglés. 1976, colombiano.
Fernando Botero.
Esto fue Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior.
Yo soy Mariana Velázquez.
Y los esperamos siempre desde Roberta's Pizzería en Bushwick. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Nos oímos la próxima semana.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hi, listeners. We want to tell you about a podcast we're really digging. It's called Christopher Kimball's Milk Street Radio. Every week, they travel the world to find the most fascinating stories about food, including children who harvest cod tongues after school in Norway, and a detective who tracks down food thieves. And on Milk Street Radio, you can always find the unexpected. The comedian who ranks apples using an elaborate 100-point system, the secret history of grocery stores, and how to eat your way through Italy. They also interview the most beloved names in food like Jacques Pepin, Sola Aweli, Jose Andres, Jet Tila, Ina Garten, Nigella Lawson, and Padma Lakshmi. Plus, co-hosts Christopher Kimball and Sarah Moulton do live calls with listeners and answer their questions about ingredients, techniques, and culinary mysteries. Like, why roasting a leg of lamb made one caller's oven explode? Ever wonder why your bread won't rise or your souffle falls flat? Chris and Sarah have the answers. You'll also hear from a rotating cast of contributors, including Kenji Lopez-Alt, Cheryl Day, Dan Pashman from The Sporkful, and Alex Inouz, a French guy cooking from YouTube. Take a listen at 177milkstreet.com/radio or just search your podcast app for Milk Street Radio.